Radio Praga Noticias.
Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Visegrad debaten con socios de la Asociación Oriental. El primer ministro checo, Andrej Babiš, rechaza impuesto bancario. Las hermanas Pliskova pasan de fase en el Abierto de Madrid. El ministro de Relaciones Exteriores checo, Tomáš Petříček, participa en un encuentro de los cancilleres de los países del Grupo de Visegrad, integrado por Chequia, Hungría, Polonia y Eslovaquia, con socios de los países de la llamada Asociación Oriental. La reunión tiene lugar en la capital eslovaca, Bratislava, y asisten a ella también representantes de la Unión Europea. El objetivo del encuentro es analizar los resultados de los 10 años de cooperación de la Unión Europea con Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. También se debaten las perspectivas de un mayor acercamiento entre la Unión Europea y los países postsoviéticos. Chequia fue uno de los estados que en 2009 impulsaron el surgimiento de la Asociación Oriental y en este país fue donde se celebró su primera cumbre. La venta de automóviles nuevos en Chequia se redujo en 10.4% entre enero y abril de este año, llegando a unos 82.540 vehículos. En abril, por ejemplo, disminuyó en un 5%, de acuerdo con informaciones de la Unión de Importadores de Automóviles. La venta de vehículos Škoda, que es la marca más demandada en el mercado checo, se redujo en un 7% a 28.408 vehículos, seguida de los Volkswagen con una caída de ventas de un 13%. En cambio, la marca Dacia, que ocupa el tercer lugar en cuanto a la demanda de coches nuevos, registró un crecimiento de ventas de un 7%. Las acciones de los bancos checos cayeron este lunes, un día después de que el primer ministro Andrej Babiš revelara un plan para pedir a los bancos que paguen del 10 al 20% de sus dividendos en un nuevo fondo de desarrollo estatal. En una entrevista televisada el domingo, dijo que su gobierno está buscando nuevas fuentes de ingresos en un contexto de desaceleración del crecimiento económico. Babiš rechazó la idea de un nuevo impuesto bancario propuesto por su socio menor de coalición, los socialdemócratas, después de haber dicho anteriormente que era una opción. La iniciativa ciudadana Un Millón de Momentos por la Democracia ha convocado manifestaciones en Praga, Brno y Ostrava contra la nueva ministra de Justicia, Marie Benešová. Hace una semana, unas 15.000 personas participaron en Praga en una manifestación contra el nombramiento de Benešová. La iniciativa y sus seguidores quieren que el cargo sea asumido por un ministro independiente e insisten en que Benešová es favorable a los intereses del primer ministro Andrej Babiš y puede influir en el caso del supuesto abuso de fondos europeos en el caso del nido de la cigüeña. Los organizadores indicaron que el entregarle a María Benešová la cartera de justicia representa la mayor intromisión en el Poder Judicial desde noviembre de 1989. Cerca de la ciudad de České Budějovice se instaló una placa conmemorativa a un miembro checo de la Real Fuerza Aérea Británica que se quitó la vida después de ser expulsado por los comunistas del ejército checoslovaco. El teniente coronel Václav Martínek comenzó a servir en una unidad checoslovaca bajo el mando de la RAF en 1942. Un miembro de la Sociedad para la Historia Militar dijo que Martínek podría ser considerado como una de las primeras víctimas militares del régimen que encarceló a decenas de expilotos de la RAF y otros militares que lucharon junto a los aliados occidentales. La tenista Carolina Pliskova se ha clasificado para la segunda fase del Abierto de Madrid tras derrotar a la ucraniana Dayana Yastremska 7-5, 6-7 y 3-6. El encuentro no empezó bien para la checa, que sin embargo supo reponerse a medida que avanzaba el partido. En la siguiente fase le espera otra jugadora ucraniana, Katerina Kozlova. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de quienes habla, Freddy Valverde.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga y desde los micrófonos les saluda Ivana von der Kovács. En esta ocasión les informaremos del acto que tuvo lugar junto a la sede de la radiodifusión checa con motivo del 74 aniversario de los combates por este edificio entre los patriotas checos y los nazis. También hablaremos de una valiosa colección de objetos regalada recientemente al Museo Nacional de Praga. Más adelante les ofreceremos el habitual repaso de temas económicos de los últimos días y el espacio regular reservado al deporte, en el que recordaremos al futbolista checo Josef Šural, fallecido recientemente en un accidente de tráfico en Turquía. Esperamos, amigos, que pasen un rato ameno en compañía de Radio Praga. Decenas de personas asistieron el último domingo en Praga al acto recordatorio junto a la sede de la radiodifusión checa. Los presentes rindieron homenaje a los ciudadanos que en mayo de 1945 defendieron la radio ante los nazis. La Segunda Guerra Mundial estaba por acabar en Europa a principios de mayo de 1945, pero en algunos lugares, también en Praga, los combates continuaban. El 5 de mayo, los habitantes de Praga se levantaron contra los ocupantes nazis y ese mismo día, la radiodifusión checoslovaca volvió a transmitir en checo, después de haber estado obligada por los nazis durante varios años a transmitir en alemán. Este paso enfureció a los alemanes que en horas de la mañana del 5 de mayo de 1945 comenzaron a ocupar el edificio. La radio dirigió entonces un llamamiento a los policías, carabineros, ejército y también a los ciudadanos checos a que vinieran en su ayuda. Aquellos acontecimientos y el heroísmo de los defensores de la radiodifusión checoslovaca en esos difíciles momentos los recordaron este domingo los presentes en un acto efectuado frente a la sede histórica de la radio. Después de la colocación de ofrendas florales a la entrada al edificio, el director general de la radiodifusión checa, René Zavoral, apreció la valentía de los combatientes que hace 74 años habían llegado a defender este medio de información.
La valentía de esas personas nos ayuda a orientarnos en el mundo contemporáneo. Pero solo en caso de que no nos olvidemos de ellos y de lo que hicieron por todos nosotros. Nuestra sociedad necesita ahora, más que nunca, ejemplos de comportamiento a seguir, ejemplos de personas que llevan una vida normal, pero que a la vez tienen una alta moral.
El alcalde mayor de Praga, Zdeněk Hřib, recalcó el heroísmo de los empleados de la radio al oponerse a los nazis y también el de los ciudadanos que llegaron en su ayuda. Hřib recordó que esos combates tuvieron lugar en momentos cuando en Europa ya se celebraba el fin de la guerra.
Toda Europa ya festejaba el fin de la guerra y la victoria sobre el fascismo, pero en Praga se seguía luchando. Decenas de miles de ciudadanos decidieron no esperar a que llegara a liberarlos uno de los ejércitos extranjeros que se estaban aproximando a la capital checa. Decidieron tomar su destino y el de la capital Praga en sus propias manos y levantarse contra el enemigo.
La lucha por el edificio de la radiodifusión checoslovaca hace 74 años fue dura, ya que los nazis estaban bien armados y no pretendían rendirse, como recordara Petr Hejdušek, quien entonces tenía 15 años y, acompañando a su padre, vino a defender la radio, ocupada en parte ya por los enemigos.
Uno de los soldados alemanes lanzaba granadas desde el segundo o el tercer piso de la radio, justo al lugar de la entrada al edificio. Esta se encontraba en el mismo lugar que ahora. Las granadas estallaban allí e impedían que la gente entrara. Y nosotros no disponíamos de armas.
Los combates por la radiodifusión checoslovaca en mayo de 1945 duraron varios días y dejaron un saldo de 170 víctimas humanas. Los nombres de esas personas están tallados en una placa conmemorativa instalada junto a la entrada principal a la hoy Radiodifusión Checa de Praga. El Museo Nacional recibió alrededor de 70 artículos que pertenecían al expresidente Edvard Beneš y su esposa, incluido un juego de té que le dio el primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk a la pareja. Cedo la palabra a Beatriz Orgaz.
Los artículos personales pertenecientes al segundo presidente checoslovaco Edvard Beneš y su esposa Hanna Benešová, incluido su kit de afeitado y el bastón, se han convertido en parte de la colección del Museo Nacional Checo de Praga. Los objetos fueron donados al museo por familiares de Hanna, quienes actualmente viven en Estados Unidos. El ministro de Cultura, Antonín Staněk, y el director del Museo Nacional, Michal Lukeš, recibieron la herencia en la Embajada Checa en Washington el pasado jueves a manos de Regina Pohlová, una familiar de Hanna Benešová, que emigró a los Estados Unidos en 1986. Regina señaló que no sería sencillo separarse de los artículos, ya que formaban parte de su vida.
Mi madre creció con su tía Hanna Benešová. Como la pareja Beneš no tuvo hijos, eran muy cercanos a mi familia. Estos artículos realmente significan mucho para nosotros y todavía usamos muchos de ellos. Por ejemplo, cuando mis hijos han estado enfermos, hemos usado los pañuelos del presidente para enfriarles la frente. Son de muy buena calidad. Así que realmente nos hemos rodeado de estas cosas, pero al mismo tiempo estamos contentos de que se exhiban en el museo y regresen a la nación checa, porque ahí es donde pertenecen.
La ceremonia en la Embajada Checa en Washington estuvo acompañada por una pequeña exposición que muestra los fabulosos trajes de Hanna Benešová. Miroslava Buiranová, administradora de las colecciones de moda del Museo Nacional, dice que se ha conservado en excelentes condiciones.
Mostramos su abrigo de piel, que era uno de sus artículos favoritos. También un vestido de gala que usaba como primera dama y vestidos de su vida privada. Creo que nadie había visto a Hanna Benešová en una bata de noche. Ella se aseguró de verse impecable desde muy temprano. También hay un abrigo búlgaro tradicional que probablemente recibió como regalo.
El director del museo, Michal Lukeš, dijo que hasta ahora ha habido muy pocos artículos en las colecciones de museos checos relacionados con el segundo presidente checoslovaco y su esposa.
Casi no tenemos artículos pertenecientes a Hanna Benešová en nuestras colecciones. Los objetos que hemos recibido son incluso más valiosos debido a su naturaleza personal, porque realmente fueron utilizados por el presidente Beneš. Son artículos icónicos, como su kit de afeitado o su sombrero.
La herencia del segundo presidente checoslovaco, Edvard Beneš, y su esposa Hanna se exhibirán en el Museo Nacional de Praga en noviembre como parte de una exposición dedicada al siglo XX.
Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. Entre las noticias económicas más destacadas de la semana, el banco checo Česká spořitelna ofrecerá hipotecas con el 90% del valor hipotecario para compradores primerizos. La producción de azúcar es cada vez menos rentable en Chequia y, a pesar de las recientes subidas del salario mínimo, el paro en la República Checa no ha crecido por el momento. El resumen se lo ofrecen Enrique Molina y Freddy Valverde.
El banco checo Česká spořitelna inicia una nueva estrategia en el mercado hipotecario, dirigiéndose a un público objetivo menor de 36 años y sin experiencia en la compra de inmuebles.
Según la entidad bancaria, el principal obstáculo para obtener un préstamo hipotecario es la falta del valor total, que afecta al 41% de los checos menores de 36 años.
Sin embargo, las hipotecas del 90% están severamente restringidas por el reglamento. De acuerdo con las recomendaciones del Banco Nacional Checo, que regula el mercado, las hipotecas no deben superar el 80% del valor del inmueble que garantice el préstamo.
Bajo esta configuración, vigente durante los dos últimos años, los bancos solo pueden superar el umbral del 80% en algunos casos, con un máximo del 15% del volumen total de hipotecas que pueden proporcionar hasta un 90% del valor.
Česká spořitelna tiene como objetivo hacer uso de esta disposición para dirigirse a clientes que no aparezcan en el registro como propietarios de una vivienda. Aunque el banco se dirige a los compradores primerizos, la edad no es un criterio relevante.
Sin embargo, hay una restricción importante. El monto máximo del préstamo debe ser de 190.000 euros, que en Praga, por ejemplo, limitaría a los compradores a buscar propiedades más pequeñas o menos céntricas.
La producción de azúcar se está volviendo menos rentable en la República Checa. Debido a la sequía que afecta en los últimos años al país, las cosechas se están reduciendo, al mismo tiempo que el precio ha experimentado un descenso muy pronunciado en los últimos años.
El impacto que la sequía ha tenido en las cosechas lo expresó el director de la Asociación de Cultivadores de Remolacha, Jan Krovacek, quien teme que el año que viene sea igual o peor, y quien señaló que los cultivadores han reducido sus cultivos entre un 5 y un 20%, y ya se baraja otro descenso el próximo año de entre el 10 y el 15%.
Pero uno de los factores que más ha perjudicado a los productores de azúcar es la caída de los precios.
Este problema nació el 1 de octubre de 2017, tras el fin de las cuotas de producción de azúcar en la Unión Europea. Desde ese momento, los países dejaban de tener limitaciones en la cantidad de azúcar que podían producir, lo que causó una sobreproducción de este alimento.
Por otro lado, la Unión Europea ha prohibido algunos pesticidas que eran esenciales en el cultivo de la remolacha, algo que también afectó a las cosechas.
Esta suma de factores hace que los agricultores reduzcan el tamaño de sus cultivos de remolacha, que cada vez son menos rentables, un problema que reconoce incluso el Ministerio de Agricultura.
Un nuevo estudio publicado por la agencia IDEA, parte del Instituto de Economía Sergi, demostró que aunque el aumento del salario mínimo tiende a crear un efecto en cadena de un mayor desempleo, los repetidos aumentos en el salario mínimo en la República Checa durante los últimos años no han tenido tal impacto.
Después de 7 años de estancamiento, la remuneración más baja que los empresarios checos pueden pagar legalmente a sus trabajadores se incrementó en 2013, 2015, 2016 y 2017. Durante ese periodo, el salario mínimo mensual aumentó en un 37%, de 310 a 420 euros.
Según el informe, estos aumentos tuvieron un efecto positivo en el crecimiento de los salarios de los sectores de baja remuneración, lo que significa que su remuneración está ligeramente por encima del mínimo.
Sin embargo, en 2013 el aumento del salario mínimo sí hizo que se perdieran algunos empleos cuando el salario más bajo comenzó a llevarse 20 euros adicionales al mes. El estudio sugiere que los empresarios pueden haber dejado ir a las personas después del primer aumento del salario mínimo en anticipación de posteriores saltos.
Los sindicatos del país están presionando por otro aumento del salario mínimo en 2020, un aumento sin precedentes de 60 euros aproximadamente, desde el nivel actual a 580 euros.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio de la República Checa, Vladimír Dlouhý, advirtió que con la economía del país comenzando a desacelerarse, tal aumento podría resultar perjudicial.
Siguen escuchando Radio Praga, que transmite desde el corazón de Europa. En esta edición de Flash Deportivo hablaremos sobre el reciente fallecimiento del futbolista checo Josef Šural, que recibió este fin de semana el último adiós por parte de familiares, amigos y seguidores. Por otra parte, les ofreceremos el habitual resumen con toda la actualidad del fútbol checo y les contaremos algunos detalles del Maratón de Praga. Más información con Enrique Molina.
La semana pasada se dio a conocer la trágica noticia de la muerte del futbolista checo Josef Šural en un accidente de autobús que se produjo cuando volvía de jugar un partido con su club, el equipo turco Alanyaspor. El entierro del jugador de 28 años y de origen moravo tuvo lugar este fin de semana en Brno, en un acto con una afluencia masiva de amigos, conocidos y seguidores que querían despedirse del futbolista. La primera parte del acto fue privada y estuvo reservada a familiares e invitados, entre los que se encontraban representantes de los equipos en los que Šural había jugado. El mundo del fútbol en la República Checa sigue conmocionado por lo sucedido, como contó a la radiodifusión checa Martin Friedek, jugador del Sparta Praga y antiguo compañero de equipo de Josef Šural, quien señaló que no podían dejar de pensar en él durante el último partido.
Todavía no puedo creerlo. Lo teníamos todo el tiempo en la cabeza. Nadie puede estar preparado para esto como para no pensar en el tema. Hemos perdido a un amigo y a un buen chico. No se puede estar preparado para esto.
En la segunda parte del entierro se permitió a los conocidos y aficionados entrar al crematorio de Brno, aunque la afluencia fue tan grande que no todos pudieron entrar. El grupo final para luchar por el título de la Liga de Fútbol arrancó este fin de semana con buenas noticias para el Viktoria Pilsen, que a pesar de un flojo partido, se impuso al Jablonec por 2-1 y se acerca al Slavia Praga. Los cerveceros sufrieron a lo largo de todo el encuentro, y hasta el minuto 84 perdían por 0-1, pero dos goles rápidos de Kovacic y Kayamba en los últimos minutos le acabaron dando la victoria. El entrenador del Viktoria Pilsen, Pavel Verba, resumió con una metáfora su visión de cómo había sido el encuentro.
Estábamos como enterrados 3 metros bajo tierra, intentando rascar para asomar la cabeza y después las piernas. Nos hemos salvado en los últimos 10 minutos.
La victoria del equipo de Pilsen llegó justo un día después de que el Slavia Praga no consiguiera pasar del 0-0 en casa del Slovan Liberec, en un partido en el que los praguenses solo enviaron 3 tiros a portería en 90 minutos, algo que criticó el entrenador Terpišovský. A pesar de la derrota, el centrocampista del Slavia, Alex Kral, declaró que no hay que perder los nervios por el momento, que confía en la ventaja que siguen teniendo.
Todavía tenemos una ventaja segura y 4 partidos por disputar. Tenemos oportunidad de puntuar más. Claro que habría sido mejor ganar, pero no deberíamos entrar en pánico porque todavía tenemos ventaja.
El Sparta Praga venció 3-0 al Baník Ostrava y afianza su tercer puesto, que le daría acceso a la Europa League. En este momento el Slavia sigue liderando la lucha por el título con 73 puntos, pero seguido ahora muy de cerca por el Viktoria Pilsen, que tiene 71 puntos. Muy lejos se sitúa el Sparta Praga con 60 puntos. El Maratón de Praga tuvo lugar este domingo en la capital checa, cuya edición de este año contempló un nuevo récord femenino a cargo de la corredora israelí Lona Salpet, quien con 2 horas, 19 minutos y 46 segundos superó en algo más de 2 minutos el anterior récord. La sección masculina la ganó Almakhyub Daza con 2 horas, 5 minutos y 58 segundos, quien se quedó a tan solo 19 segundos del récord de esta competición. El mejor checo de este año fue Vít Pavlista, quien quedó en la posición número 14 y superó su marca personal al terminar la carrera en 2 horas 16 minutos y 30 segundos. Esta marca tiene un gran valor, ya que Pavlista no se dedica al atletismo de forma profesional. Para entrenar, utiliza las vacaciones familiares, donde intenta ir a otros países más calientes para correr en entornos diferentes, como él mismo explicó.
En invierno estuve 2 veces de vacaciones con mi familia, 2 semanas en Turquía y 10 días en Marruecos. Es un gran estímulo cambiar tu entorno, cambiar las condiciones para no correr siempre en la nieve y el barro de Liberec y calentarte un poco al sol, donde puedes correr más rápido solo con pantalones cortos.
Por otro lado, el corredor de más edad que se presentó en el Maratón de Praga fue Jiří Peipal, de 85 años, quien corrió con una camiseta en la que ponía Matusalén y su año de nacimiento, 1934.
Aquí concluye este programa de Radio Praga en español. Ivana von der Kovales agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos y plantearnos sus opiniones sobre la programación u otros temas a la dirección de siempre, o sea, Radio Praga, Redacción Iberoamericana Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web, www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad, noticias y espacios regulares, así como otro tipo de información sobre Radio Praga y la República Checa, y pueden contactarnos asimismo a través de Facebook y Twitter. Por el momento nos despedimos de ustedes, amigos. Será hasta una próxima ocasión y que estén bien.